Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Buenos días. Hoy entramos puntuales a las 11:30 y estamos hoy aquí en Radio Sintonía recordando esos vídeos que veíamos hace no demasiados días, que colgábamos en nuestras redes sociales, vídeos en los que veíamos a delfines, a orcas y a otros cetáceos en las aguas de la isla de Fuerteventura. Y con esos cetáceos en mente, y también en mente esas escapadas de Semana Santa, que algunos ya la han empezado y otros pues lo comenzarán en estos días festivos que vienen, en este fin de semana largo, esas acampadas, esas comidas en la playa que gusta tanto hacer en esta isla. Tenemos para hablar de todos estos temas y todos estos frentes a Alberto Sarabia, que nos acompaña hoy en la radio. Alberto Sarabia es biólogo marino, es representante de la Asociación Calderones Grises en Fuerteventura, y tengo entendido que también colabora con otras iniciativas como Avanfuer o Creando con Ciencia, que separado, Creando con Ciencia, ¿no? Buenos días.
Efectivamente, has estado indagando bien, sí. Hoy, bueno, represento a la Asociación Calderones Grises en Fuerteventura, pero sí colaboro con otras iniciativas de voluntariado ambiental como las que has nombrado.
Y hablábamos de esos vídeos que compartíamos en redes, pues eso, no hace muchos días. ¿Qué clase de cetáceos son los que podemos ver en las aguas de la isla de Fuerteventura?
Pues en las aguas de Canarias en general podemos ver o se han avistado cerca de 28 especies de cetáceos. Eso es aproximadamente un tercio del total de especies que hay a nivel mundial, que son unas 90, con lo cual es un número súper alto, ¿no? Y que nos indica o nos habla de la riqueza de las aguas de Canarias para estos animales. Dentro de este grupo hay dos subgrupos muy grandes, son los cetáceos con barbas y los cetáceos con dientes, y precisamente este último, al grupo al que pertenecen los delfines, las orcas, los calderones o el cachalote, que seguro que no suenan a muchos de los oyentes, es precisamente el grupo más rico en Canarias, con 23 especies, lo cual nos convierte pues en un lugar súper privilegiado para estudiar a estos animales, que son de buceo profundo, es decir, buscan su alimento a más de 1,000 metros de profundidad, y esas profundidades se alcanzan a relativa poca distancia de la costa de Canarias, lo cual nos hace un sitio súper especial para poder investigar y estudiar a estos seres.
Nos emociona mucho ver estos vídeos y ver tan de cerca estos animales. ¿Realmente es habitual que los veamos navegar al lado de barcos o los podamos ver desde la costa?
Sí, es relativamente habitual, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de... O sea, podemos clasificarlos de diferentes maneras. Hay animales que son un poco más esporádicos, es decir, su presencia en Canarias no es constatada a lo largo de todo el año, como puede ser la orca, ¿no?, que es en determinados momentos, y son especies que normalmente están en tránsito, es decir, están viajando y pasan por Canarias utilizando esas zonas temporalmente para alimentarse, para descansar. Y luego tenemos otra parte de las especies de buceo profundo, por ejemplo, que son residentes, es decir, no solo que tengan descuento para viajar entre islas, sino que son residentes porque forman poblaciones estables que viven en Canarias durante todo el año. Seguramente a muchos les suene, por ejemplo, el calderón tropical, que es una especie con una población muy grande y muy bien estudiada entre Tenerife y La Gomera, en el suroeste de Tenerife, y es un claro ejemplo pues de esas especies que viven todo el año en aguas de Canarias, con lo cual resulta relativamente sencillo pues verlos en nuestras aguas.
Y cuando se acercan a nosotros, a las embarcaciones o a las costas, ¿lo hacen de manera amigable o puede ser por otros motivos? ¿Por qué podemos verlos tan de cerca?
Buena pregunta, porque el comportamiento de estos seres es muy complejo. Entonces, pueden acercarse a las embarcaciones por diferentes motivos. Algunos pueden ser más con un comportamiento de advertencia, ¿no? Para marcar o advertir su presencia en ese lugar. Aunque la mayoría de veces suele ser un comportamiento más de curiosidad, ¿no? De acercarse de forma más curiosa, ¿no? Con las embarcaciones e interactuar con ellas, ¿no? Hay especies de delfines, sobre todo, como por ejemplo el delfín moteado, que suelen tener un comportamiento más curioso quizás con las embarcaciones, o el delfín mular, por ejemplo.
O sea, que a nosotros nos emociona verles, pero parece ser que a ellos también les da esa curiosidad vernos a nosotros, ¿no?
Al menos curiosidad, no sé si les emocionará positiva o negativamente, pero desde el punto de vista de la curiosidad, sí. Luego está también pues otros aspectos más relacionados con el efecto de esa interacción, ¿no? De los humanos con los cetáceos a nivel pues del ruido, de las embarcaciones o de acercarse demasiado, ¿no? Y romper un poco el código de conducta que hay con respecto a las embarcaciones a los cetáceos, ¿no? Y en ese sentido sí me gustaría hacer un pequeño inciso para contar que precisamente hay embarcaciones en Canarias que se dedican a la actividad de observación de cetáceos y que cuentan con la autorización para poder realizar esta actividad de forma responsable, ¿no? Cumpliendo pues esos códigos que hay para la aproximación a los grupos de los animales, respetando pues las distancias, los ángulos, el tiempo que permaneces con el grupo. Todos esos detalles son muy importantes cuidarlos para promover el bienestar animal, ¿no? Y que nuestras poblaciones sufran el menor impacto posible y que de alguna forma esa actividad de observación pues sea compatible también con nuestros usos del litoral y de la costa, ¿no? De, en este caso, de la actividad concreta de avistamiento de cetáceos.
¿Qué características tienen las aguas de Fuerteventura para tener toda esta riqueza en cuanto a fauna y también, pues me imagino, en cuanto a flora y demás?
Tenemos diferentes aspectos que nos hacen muy interesantes. Uno es, y el más importante quizás, es la proximidad con nuestro continente vecino, ¿no? Entonces, en esta zona, en el borde del continente africano, emergen aguas muy profundas que por su proximidad al fondo, cerca de los sedimentos, ¿no? Y los minerales, y por la característica de ser aguas muy frías, estas aguas pueden ascender, gracias a la ayuda de los vientos alisios, llegar hasta nuestras islas y convertirlas en zonas con determinados, vamos a decir, puntos calientes, donde la productividad de esas aguas pues aumenta mucho en todos los niveles, ¿no? Desde el plancton chiquitito al plancton animal, a peces, cefalópodos como el pulpo, calamares, y por consiguiente se van a beneficiar también los grandes animales controladores del mar, que son pues los cetáceos, los tiburones, las tortugas. Eso convierte a nuestro archipiélago en una zona súper rica en cuanto a la biodiversidad marina. Y otra característica muy interesante de nuestras aguas es precisamente en consecuencia de estas aguas frías del continente africano, es que haya un gradiente de temperatura. Nuestras islas, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, tendrán una temperatura un poquito más fría que, por ejemplo, las aguas que bañan La Palma, El Hierro o La Gomera, que van a ser un poquito más calentitas. Y eso también va a hacer que la biodiversidad cambie de un lugar a otro.
Se van trasladando en función de si necesitan más frío o menos, ¿no? Uh-huh. Esas unas pequeñas migraciones hacen por el archipiélago, entonces.
Sí, hablaba también a nivel general, ¿no? También desde el punto de vista de los peces o desde el punto de vista de las comunidades de algas, pues uh-huh. Van a situarse, digamos, de forma diferente en nuestro archipiélago en función de estas características climáticas.
Y aparte de estas características climáticas o geográficas, también podemos decir, nuestras aguas son súper limpias y por eso hay tanta fauna, o eso no, o evidentemente influye, pero o no lo son tanto. ¿Cuidamos bien en nuestras aguas o no?
Un poco compleja esa pregunta. Sí, podríamos decir que las aguas de Canarias, por ser un archipiélago de islas oceánicas, ¿no? Aislados de las zonas continentales, con un gran flujo de corrientes oceánicas, pues tienen bastante limpieza, vamos a decir. Pero esa misma característica nos hace que nos perjudique en otros aspectos. Y uno quizás es el de la basura marina, porque precisamente por estar influenciados por diferentes corrientes, como puede ser la corriente fría de Canarias, que es una ramificación de la gran corriente del Golfo que cruza todo el Océano Atlántico, pues eso hace que nos veamos afectados por basuras marinas, plásticas fundamentalmente, que tienen la capacidad de flotar y de ser arrastradas por las corrientes de muchísimas partes del mundo. Basuras desde la costa de Florida, desde Canadá, o de incluso zonas más altas de Europa, que llegan hasta nuestro litoral. También, a partir de nosotros, pues una serie de plásticos de basuras marinas ejercemos como de zona de origen para otras basuras que van a llegar a otros puntos, ¿no? Del Océano Atlántico, en este caso.
Es decir, nosotros recibimos la basura, ¿no? Vamos a decir, de otros lugares, pero también esos otros lugares reciben la basura que desde aquí generamos.
Correcto. A mí me gusta decir muchas veces como que estamos todos interconectados a través de la basura, ¿no? En este mundo globalizado donde nos conectamos a través de muchas cosas, la basura también es una de ellas.
Bueno, hablábamos también de estas actividades de Semana Santa, de estas comidas en la playa, estas acampadas que generan tanto residuo y que, bueno, Alberto ya nos ha reñido aquí en la radio por usar vasos de plástico. Está muy mal, lo sentimos. Pero ¿Qué otros consejos, aparte de utilizar materiales reciclables, podemos practicar, llevar a cabo para hacer ese mínimo impacto?
Vale, hilándolo un poco con cómo empezamos la conversación de hoy, si por ejemplo en estas vacaciones decidimos hacer una actividad de ecoturismo, como puede ser el avistamiento de cetáceos, elegir siempre empresas responsables que estén certificadas bajo la bandera azul y estén pues preparadas para hacer esta actividad de forma responsable. Hay lugares como es, por ejemplo, la isla de Tenerife, donde esta actividad supone la segunda en importancia, tanto a nivel económico como a nivel de visitas, después de la visita al Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, es importante prestar atención a, por ejemplo, cartas de sostenibilidad que hay para diferenciar a las empresas de turismo de observación de cetáceos más responsables. Por lo tanto, tenemos una ayudita para saber elegir con quién queremos hacer nuestra excursión. Y luego, a nivel general, cuando hacemos nuestras actividades en la costa, porque ahora pues muchas personas querrán ir a la playa y demás, pues sí que podemos hacer algunas cositas para mejorar nuestro entorno. Una de ellas es, en caso de presenciar un enmayamiento en fauna salvaje o en fauna salvaje accidentada, puede ser un cetáceo varado, un delfín varado, una tortuga que presente un enmaye de plástico, llamar al 112 es, en este caso, la opción más acertada, que hay muchas personas que tienen como ese pudor porque se trata del 112, pero se puede utilizar para estos casos perfectamente. Otras de las acciones que podemos hacer, en el caso de que hagamos una ruta de senderismo, pues sería importante no abandonar los senderos o las zonas habilitadas para ello, porque justamente ahora, en estos meses, estamos en temporada de nidificación de diferentes especies de aves, y que ya están con sus pollitos por ahí, y lo mejor sería pues no molestarlos en exceso. Y si hacemos actividades en la costa y en el litoral, una buena práctica podría ser pues no llevarnos plásticos o utensilios que sean de un solo uso, sino llevarnos opciones que puedan ser o más fácilmente reciclables o que podamos reutilizar, ¿no? La vajilla o las cosas, el vaso de casa, y que podamos llevarnos, con el fin de no generar tantos residuos en nuestra costa. O unirse o colaborar haciendo pues una pequeña limpieza del entorno en el que nos encontremos. O si no lo queremos hacer de forma individual, siempre podemos encontrar alguna asociación o colectivo que esté organizando una acción de limpieza en nuestra playa y unirnos.
Claro, podemos unirnos a una campaña de alguien que ya lo haya organizado, pero sí que es verdad que muchas veces paseamos por la playa o por la montaña, por donde sea, y vemos un montón de residuos. Podemos ir recogiéndolos a medida que damos nuestro paseo, ¿no?
Sí, por suerte también hay mucha gente aquí en Fuerteventura que lo hace, ¿no? Que aprovecha pues sus paseos, su visita a la playa para hacer una pequeña recogida. Entonces siempre se puede hacer ese pequeño gesto, ¿no?
Para no tener que recogerlo también, pues no tirar las cosas, que yo creo que eso es un consejo que... No tirar las cosas al suelo, que creo que eso es un consejo que no se da, porque se da por supuesto, pero muchas veces es necesario recordarlo, por desgracia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tomamos tu palabra de ese uso de los vasos de plástico, que cuando los acabemos, pues esperemos no comprar más, ¿vale? porque claro, tirarlos ahora realmente no es ninguna solución, ¿no? Si tenemos utensilios de plástico de un solo uso,
vale, esto es
¿qué es mejor, tirarlo, usarlo y después tirarlo?
Vamos a ver, tema controvertido, porque precisamente se acaba de aprobar la nueva ley de residuos, suelos contaminados para una economía circular, y establece plazos para diferentes... vamos a decir, hitos o marcas. Uno es la eliminación, por fin, de plásticos de un solo uso.
Sí, ya no se pueden vender estos utensilios de plástico que solo sean de un solo uso. Si son plásticos de más, o sea, más resistentes, sí, pero de un solo uso, no.
Correcto. Entonces ahora estamos como en esa transición hasta el año 2023, creo, en el que no se pueden fabricar más, digamos, pero las empresas todavía pueden vendernos y ofrecernos esos plásticos de un solo uso, pero hasta que finalicen o acaben su stock. Una vez finalicen la venta de todo lo que tengan, no se podrán vender más plásticos de un solo uso. Lo mejor que podemos hacer nosotros como consumidores es rechazarlos, no comprar esas opciones. Y ser un poco críticos también, porque esos mismos plásticos de un solo uso... Muchas grandes superficies y cadenas de supermercados ahora nos lo venden como plásticos más resistentes y reutilizables, pero sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, lo mejor es rechazarlos y buscar una opción más sostenible, y la opción más sostenible es no generar ningún residuo. Por lo tanto, si nosotros podemos llevarnos ese tenedor y ese cuchillo o ese vaso, en vez de consumir uno que vayamos a usar un minuto y tirarlo, pues mejor.
Vamos, que es que yo lo he visto también en supermercados, esto por eso me ha llamado la atención, esto que apuntas, de que los venden como si que no son de un solo uso. Y muchas veces tenemos que tener esa mirada crítica también. Igual que, como comentabas, de estas empresas que deben ser certificadas, que es una ayuda para nosotros, pero también tenemos que ser responsables en buscar todas estas opciones.
Sí, y muchas veces hay bastante lavado verde o greenwashing, que se llama en ese sentido, ¿no? Que ya te cambian la terminología, te ponen una etiqueta marrón y verde monísima, que tú piensas que es súper organic todo lo que estás comprando, pero no deja de ser un poco una mentirijilla para el consumidor. Entonces, aquí animo a todas las personas a ser un poco críticos con el consumo que hacemos, y
directamente decimos no al plástico y buscamos alternativas, ¿no? Nos aconseja. Bueno, Pues con este consejo nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por darnos estas pautas y por hablarnos de toda esa fauna marina que intentaremos preservar, trabajaremos en ello. Y pues les dejamos a los oyentes con esa programación que seguirá a las 12 con Marusa Hernández y Sofía Menéndez en el espacio del Jable al Malpeí.